comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Comparte con nosotros en Dialogando para la Nueva Agenda Urbana la doctora Paulina Palacios, secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de Género, y la PhD María Amelia Viteri. Ella es catedrática de la Universidad San Francisco. Participaron en el foro Ciudades Incluyentes en la Diversidad de Género. Bienvenidas y gracias por compartir con nosotros. Nos gustaría también iniciar con una de las interrogantes de uno de los panelistas, que mencionaba por qué sucede la exclusión. Amelia.
Gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarles. Desde mi espacio de incidencia, ¿no es cierto?, que es desde la antropología sociocultural, he pasado más de 15 años haciendo mapas de cómo funciona la exclusión, por un lado, investigando, y después cómo traduzco ese conocimiento con, por ejemplo, mis estudiantes en diferentes aulas de clase, empezando por la Universidad San Francisco de Quito. La exclusión se genera porque en los imaginarios culturales de cualquier país, ciudad, que van a diferir entre uno y otro, se crean normas alrededor de cómo debe ser una persona, ¿no es cierto? Desde su estética de género o su presentación de género, hasta normas de a quién debe amar, con quién debe vivir y cómo debe crear una familia. La idea de la familia heteronormada nuclear, ¿no es cierto?, compuesta por un hombre o una mujer, e idealmente un niño o una niña, o varios, crea entonces un canon, digámoslo así, normativo, como lo llamamos en las ciencias sociales. Todo lo que departe de este canon normativo, que es muy limitado, es decir, la mayoría de personas no pueden conformar específicamente ese canon normativo, cultural, van de una u otra manera a ser discriminadas. Ahora bien, esas discriminaciones y exclusiones se incrementan con algunas variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, la variable de clase va a incrementar una discriminación basada en una diversidad sexogenérica. La identidad racial étnica, a su vez, va a incrementar esta exclusión, ¿no es cierto? Otra variable que puede ser el país o el lugar de origen también puede incrementar esta discriminación. Entonces, nunca es posible, pero no deberíamos pensar en la exclusión de las comunidades diversas sexogenéricas de LGBT como aisladas de todas las otras exclusiones que hacen un tejido sociocultural.
Doctora Paulina.
Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de entender desde la elaboración de una política pública que corresponda a los problemas. Y en el caso de las personas LGBTI, nos parece que el tema de empezar a definir un territorio en el cual no exista la discriminación como parte fundamental hacia la igualdad es lo que nos ha convocado a espacios en los cuales podamos poner en discusión. Tenemos la política pública interseccional y además empujada desde varios ministerios y varias secretarías del Estado ecuatoriano nacional, con la posibilidad de tener una proyección sobre los espacios de vida en lo urbano, en lo económico, las cuestiones laborales de las personas LGBTI, la inclusión con igualdad y en el marco del respeto, están los temas también del presupuesto que tenga una inclusión y una posibilidad de ser precisamente amigable, convivial, con la inclusión de las personas LGBTI. Y ahora queríamos también poner en discusión en este espacio de lo que implica la construcción de nuevas ciudades, que va más allá de un tema arquitectónico, que es un tema que la misma forma, de una manera parecida a la que decía María Amelia, también esta posibilidad de la interdisciplinaridad nos va a ayudar, o sea, no solamente es una arquitectura, me acuerdo mucho del término que utiliza Grail Marcus de psicogeografía, o sea, esos espacios en los cuales la andadura de cada individuo, la huella de cada individuo es importante, y en este sentido es básica mi orientación sexual, es básica mi identidad de género. ¿Qué nos implica? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo vamos construyendo con la ciudadanía y desde la ciudadanía esas ciudades?
Existen diferentes grupos dentro de los LGBTI. ¿Cómo se podría trabajar para llegar a esta diversidad?
Bueno, primero no homogenizándoles, ¿no es cierto? Porque algo que hacen usualmente los medios de comunicación, la sociedad en general, por desinformación principalmente, es pensar que las comunidades LGBT son una misma y las diferencias entre, ¿no es cierto?, las poblaciones lésbicas, gay, trans, bisexuales, intersex son absolutamente, en términos de impactos diferenciales, aunque la estructura de violencia tenga un mismo origen, ¿no es cierto? Y entonces una de las posibilidades es trabajar diferenciadamente en los impactos que tiene él, por ejemplo, ser un hombre gay, con algunas de las variables que mencionaba, ¿no es cierto? Es decir, un hombre gay que viene de un espacio periférico en la ciudad no es lo mismo que un hombre gay, ¿no es cierto?, de una posición, digamos, de una clase social con mayor acceso. Y de la misma manera, un hombre gay que puede pasar por hetero no va a tener las mismas exclusiones, ¿no es cierto?, en su caminar por la ciudad, que un hombre gay que puede ser leído automáticamente como afeminado, ¿no es cierto?, o que no está conforme las normas que se esperan de la construcción de lo masculino. Y lo mismo, ¿no es cierto?, con las comunidades lésbicas y lo trans. En lo trans es bien importante quizás diferenciar lo trans masculino de lo trans femenino. Las comunidades trans femeninas son algunas de las que viven mayor discriminación entre todas las otras poblaciones, discriminaciones y violencias mucho más dirigidas por básicamente trastocar la idea de lo femenino como menor a lo masculino. Y al haber nacido en un cuerpo biológico de hombre, ¿no es cierto?, y transicionar hacia lo femenino, adquirir las vulnerabilidades que tiene lo femenino. Entonces, digamos que las mujeres transfemeninas son muy castigadas de varias maneras por romper una normatividad de género que está muy basada en hombre, mujer, femenino, masculino, que no sucede de la misma manera con lo transmasculino.
Doctora Paulina, ustedes trabajan ya dentro de la política pública en función de la diversidad que existe en esta comunidad gay.
Sí, y yo coincido completamente con María Amelia, ahora lo decíamos arriba en el foro. Es importante también que vayamos dándonos la oportunidad como ecuatorianos, como ecuatorianas, como democracia intercultural, el tratar de ya hacer visibles estos hechos de interseccionalidad, por un lado, y por otro lado, de identidades individualizadas. Ahora, en efecto, en la política, lo que nos hemos podido dar la oportunidad como Estado es de mirar como un hecho global el de la discriminación a las personas LGBTI, pero sin duda es un llamado de atención precisamente en este año, de ir marcando la diferencia y de ir posibilitando que cada identidad vaya asumiendo un rol, porque va a tener una cantidad puntual, próxima de problemas, de dificultades para alcanzar igualdad, que en definitiva es lo que orienta al Estado, el lograr garantizar la igualdad y los derechos humanos de las personas. Y hemos hecho esta reflexión. ¿Cuál es la diferencia que existe entre cada una de las personas, que es a lo cual tiene que llegar un Estado y una democracia para alcanzar, como ya lo había mencionado, la garantía de derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación?
Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros la PhD María Amelia Viteri de la Universidad San Francisco y la doctora Paulina Palacio, secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de aquí, en este diálogo de la nueva agenda urbana. Se hizo mucho énfasis en el espacio libre, que sea sin discriminación, y cómo hacerlo, Amelia.
Ese es un reto absoluto, porque si tienes imaginarios culturales a partir de los cuales piensas que cierto tipo de personas no tienen los mismos derechos como tú para habitar un espacio como es la ciudad, esas discriminaciones que son llamadas, ¿no es cierto?, desde un marco de las agresiones como a microagresiones, ¿no es cierto?, que suceden, por ejemplo, en el espacio callejero, en tu cotidiano, ¿no?, en actividades puntuales y pequeñas que tienes que realizar para llegar de un lugar a otro, como tu casa, a tu universidad o a tu sitio de trabajo. Si no cambias los estereotipos que permiten que esas violencias micro, constantes, sistemáticas, diarias sucedan, es muy complejo crear espacios inclusivos, lo cual no significa que las ordenanzas, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las que nos ha hablado Paulina, son importantísimas. Tienes una ordenanza que te permite, por ejemplo, sensibilizar a, ¿no es cierto?, por ejemplo, personas en el ámbito gubernamental sobre el tema de las diversidades sexogenéricas y crear así, a su vez, alrededor de estas personas, comunidades que no discriminan. Entonces, nuevamente, mi perspectiva es que si es que vamos de lo micro a lo macro, es decir, cambiando el estereotipo estructural contra, ¿no es cierto?, lo que no está normado de la manera en la que yo entiendo culturalmente, podemos a su vez ir reduciendo hasta eliminando, ¿no es cierto?, las discriminaciones constantes en los espacios. Y lo dicho, si quieres, acompañado de una infraestructura, ¿no es cierto?, que es similar a la de las mujeres, es decir, si tienes espacios oscuros, por ejemplo, si tienes contaminación auditiva o contaminación visual, esos espacios generan violencia, aumentan la violencia contra las mujeres y contra las comunidades LGBT.
Doctora, ¿qué se ha hecho para eliminar esto, para evitar, más bien para apoyar a estos espacios libres de discriminación?
Yo diría que nosotros hemos pretendido en una política pública que tiene que ver con el derecho a la vida libre de violencia, que le hemos dado el nombre del el Plan Nacional de Erradicación de Violencias de Género, incluir en los últimos meses, en la actualización del 2015, aspectos relacionados con la seguridad y la no violencia a todas las personas, en este caso ya incluidas las personas LGBTI. Los límites, sin embargo, que tiene una política pública nacional justamente se topan con el plano de lo urbano y de lo ciudadano, que es un ámbito que se encuentra descentralizado y en lo cual existe menos permeabilidad. Pero yo pienso que hay una herramienta en la planificación urbana, que es el PUOS, es el Plan de Uso del Suelo, que es realmente bien importante que sea democratizada, porque en base a lo que existe, porque no es tampoco cuestión efectivamente de construir guetos o espacios para los raros, para los diferentes, sino más bien una posibilidad de integración. Pero yo pienso que, por ejemplo, esta política municipal del PUOS tiene que ser socializada, tiene que ser conversada con la gente, porque yo siento, por ejemplo, que nuestras ciudades todavía tienen mucho que alcanzar para la sola accesibilidad de una persona con discapacidad, de una persona adulta mayor, mucho más en relación con lo que son los espacios públicos, en los cuales parece que resultaría ofensiva una relación de enamoramiento, una relación de afectividad entre personas de una diversa orientación sexual, para poner un ejemplo, o el solo hecho de que una persona que se reconoce, que se mira, que se considera a sí mismo de un género que no ha sido el asignado biológicamente, parece que resulta una ofensa en un espacio público y que fruto de esa ofensa y de esa consideración de diferencia y discriminación puede haber incluso violencia. Entonces nosotros estamos pensando, por un lado, en el marco del plan grande, todo lo que implica la posibilidad de construir ciudades con espacios públicos básicamente libres de violencia, que están en función de esto, ¿no? Espacios públicos transparentes, espacios públicos visibles, espacios públicos con luz, espacios públicos en los cuales además se vayan generando normas de respeto y de convivencia ciudadana e intercultural.
¿Cómo vincular la educación con este tema?
La educación es, diría, uno de los pilastres nodales para cualquier cambio en estas estructuras de las que estábamos hablando, que a su vez crean discriminación e impactan, ¿no es cierto?, negativamente en la vida de todas las personas, principalmente las personas afectadas. Con educación tú puedes cambiar imaginarios y con educación tú puedes cambiar estereotipos y puedes convertir los prejuicios, ¿no es cierto?, en herramientas para confrontar, por ejemplo, las violencias y las microagresiones. Sabemos que, por ejemplo, los niños y las niñas no nacen discriminando en base a ninguna razón. Los niños y las niñas aprenden a discriminar. ¿De dónde lo aprenden? ¿No es cierto? De sus comunidades más cercanas, empezando por la familia, la misma educación. Si es que desde la educación, ¿no es cierto?, tanto familiar como educativa, gubernamental, religiosa, tienes discursos para los niños y las niñas de inclusión social, ¿no es cierto?, de marcar la diferencia como algo positivo y no como negativo, vas a tener con muchas probabilidades unos niños y niñas que se convierten en jóvenes, que después se convierten en adultos, ¿no es cierto?, en sus respectivas profesiones y decisiones de familia, que van a reducir, ¿no es cierto?, y sino eliminar las discriminaciones, en este caso específicamente basadas en género y sexualidad. Entonces, desde mi cátedra, por ejemplo, mi mayor influencia son los jóvenes, estudiantes, también trabajo con muchos otros grupos, ¿no es cierto?, empresarios, abogados, empresas dedicadas a, por ejemplo, la gastronomía, entre muchos otros. La idea es quitar, es decir, convertir o dar la vuelta a los prejuicios basados en desinformación para crear nuevas formas de empatía que a su vez permitan que esas personas se integren en las comunidades ciudadanas de la ciudad e integren a las personas que ellos consideran como muy diferentes a sí mismos.
Doctora Paulina, lo que nos ha mencionado Amelia de alguna forma es un poco dejar lo individual para hacerlo más colectivo, es decir, que pueda participar la familia y por ende la comunidad. Entonces, con esto en una política, ¿cómo se podría trabajar?
Sabes que justamente yo pienso que uno de los mayores retos de alcanzar en la institucionalidad estatal y en la política pública es la incidencia en el ámbito más próximo a la vida del ciudadano, como en este caso ha señalado, la misma construcción del individuo en sí, por sí mismo y la familiar, porque es en la cual también María Amelia mencionaba unos casos muy tenaces, muy complejos de estas clínicas de deshomosexualización, pero mira que allá les lleva a sus propias familias. Entonces, ¿cómo incide el Estado en un ámbito en el cual ha sido tradicionalmente hechura de la familia, del individuo? Incluso me acuerdo siempre de la palabra griega de la cual procede doméstico, viene del domo, viene de una parte de la casa, del hogar, ¿sí? Desde la cultura clásica. Entonces es como muy difícil incidir. Yo te digo porque por otro lado abordamos el tema de violencia intrafamiliar y existe una situación casi impermeable del machismo con una institución estructural de todos los preconceptos, disciplinas, espacios que es tan difícil de penetrar que de inmediato te culpabilizan a la víctima. Entonces resulta que la persona que fue violada, la muchacha que fue violada, la adolescente que fue violada, tenía la culpa por haber estado con una prenda de ropa pequeña. Es muy difícil para el Estado entrar en el ámbito de lo familiar, porque está regulado además por otra institucionalidad de manera tradicional, en parte, por ejemplo, por la iglesia, por la educación. Pero es como que a la parte del hogar, que yo coincido con que es básica, que en los hogares vayamos formando para la igualdad y para la comprensión de que el otro solamente es otro. No es inferior por una razón étnica o por una razón etaria o por la pertenencia a otra ciudad, a un cantón, a una parroquia rural o a una orientación sexual distinta, a una identidad de género distinta. Pero ese es el reto en la política pública, cómo permear el espacio de lo familiar.
¿Podremos hasta el 2030 desaparecer esos términos que discriminan? ¿Qué creen ustedes?
creo que es... que soy un poco, quizás voy a sonar un poco pesimista. Yo creo que es posible reducir a nivel micro y que al nivel micro en dos generaciones definitivamente se puede casi eliminar ciertas formas de discriminación. Pero estamos hablando de dos generaciones, ¿no es cierto? Desde ahorita, lo cual significa que hay que continuar y si no se ha empezado hay que empezar sobre la marcha, ¿no es cierto? Para que... nuevas configuraciones culturales imposibiliten básicamente las discriminaciones basadas en diversidades sexogenéricas y cualquier otra, ¿no es cierto? Raciales, étnicas, de lugar de procedencia, religión o similar en el mundo ideal.
Paulina.
Yo, en cambio, soy mega optimista. Por ejemplo, ahora fue una constatación de ese optimismo el encontrar el auditorio lleno, el comprobar, por ejemplo, con adolescentes que tienen una intensa preocupación. Tengo la expresión clavada de una adolescente de 15 años, Micaela, que me mencionaba y me decía, mamá, cuando tú eras joven, era justo luchar por los indígenas. Estuvo bien que luches por ellos, pero ahora mi lucha es por las personas LGBTI, con una convicción enorme, que cuando veo este auditorio lleno de gente joven, preocupados, cuando encuentro colectivos en las universidades que estaba muy bien, en efecto, cuando nosotros antes queríamos cambiar, hacer la revolución, tener un frente cultural, ahora encuentras espacios de igualdad, espacios que procuran la inclusión de personas LGBTI. Y te digo porque en la las universidades está ocurriendo. Es un cambio y es tan simple como verlo ahora. También pienso que son temas a mediano plazo. No creo que podamos constituir nuevos patrones socioculturales en 14 años, que es lo que nos separa del 2030, pero soy un optimista de que estamos cambiando, de que estamos incluyendo. El mismo hecho, tengo un ejemplo bien bonito de una abuelita. Una abuelita que ya está rebasando los 90 años y que fruto de la educación a su nieta, que tiene 16 años ahora, ella ya en varias ocasiones poco a poco iba y al principio era reactiva, ¿no? O sea, nuestra bellita le decía cosas como, esos maricas, ahora tú le oyes y es impresionante el cambio. Entonces te digo, sí, el cambio en los jóvenes casi como que ya vienen con otro chip. O sea, beso es normal, está muy bien, sé como tú quieras ser, vístete como quieras ser, pero también es posible con personas de otros rangos etarios y eso para mí es una constatación importante. Yo ahí pienso que el Estado debemos estar muy comprometidos en formular políticas educacionales, en transmitir mensajes positivos alrededor de la igualdad. De la igualdad, de la dignidad humana de una persona y otra persona, y de la construcción también diferente de las culturas que conllevan esas diferencias étnicas, de identidad de género, entre otras.
En Dialogando para la Nueva Agenda Urbana, quiero invitarle a usted, Amelia, y a usted, doctora, a escuchar tres comentarios que nos hicieron los participantes en este foro sobre las ciudades incluyentes en la diversidad de género.
Me pareció muy interesante acerca de todo lo que hace este grupo, acerca de los derechos y todo sobre la LGBTI. En realidad creo que es algo que debería implementarse todo el país. Es muy importante aprender más sobre esto, sobre todo en colegios y más.
Mi nombre es Sharon Castañeda. Yo asistí a esta charla porque tenía bastantes expectativas de qué es lo que están haciendo dentro de las ciudades, incluyendo todo lo que tiene la diversidad de género. Sin embargo, la vi bastante dispersa. Lo único importante que vi fue algunos avances que se han hecho en políticas públicas, pero sin embargo todavía existen vacíos a nivel nacional para incluir a la diversidad que existe en el Ecuador.
¿Qué debería hacerse?
Tratar de trabajar directamente con los gremios, asociaciones, con los grupos LGTBI y también sacar las necesidades desde las bases para hacer políticas, porque es diferente hacer una política pública desde un escritorio.
Bueno, aquí dice ciudades inclusivas. Yo considero de que se debe ya proporcionar una visión de cómo crear una ciudad inclusiva. Estamos simplemente hablando del mismo tema y hablamos lo mismo, pero no hacemos nada. Ese es el tema.
The wording LGBTI needs to be included in the implementation of the new urban agenda, policy and practice and funding.
Que la palabra LGBT se tiene que incluir en la implementación de la nueva agenda urbana, no solamente en palabras, pero también en recursos, recursos financieros y en proyectos implementables.
Yo soy Joemi Burgos Díaz, soy de Puerto Rico. Soy diseñadora de interiores y pertenezco al Comité de Género de Amnistía Internacional en Puerto Rico. Y bueno, esto es bien importante dentro de la planificación urbana, tomar en consideración las necesidades de la comunidad LGTBQ, porque la manera en que segregamos urbanamente, en que la construcción no apoya los diferentes itinerarios de las personas, se sigue creando segregación, no solamente a medida social, sino físicamente, porque yo tengo un cuerpo y me tengo que mover dentro de esa ciudad, ¿no? Así que si acepto mi realidad, pero luego la estructura física no apoya mi itinerario, pues me está segregando. Ya no es una cuestión solamente política, es una cuestión física que apoya esa segregación social. Así que en primera instancia en Estados Unidos pues se está trabajando, se ha traído el issue, ¿no? De los baños, porque es una necesidad principal, ¿no? Todos tenemos esa necesidad, no importa la sexualidad o el género al que pertenezcamos, ¿no? Entonces, no tener acceso a un baño hace que yo no pueda participar de la comunidad, que yo no pueda ir a un centro comercial con tranquilidad, porque ¿dónde voy a hacer mis necesidades? Voy a salir a comer, pero si me quiero lavar las manos, ¿dónde lo voy a hacer? Las mismas personas me van a segregar, porque tenemos esta segregación sexo-género, ¿no? Tenemos un baño de mujer, un baño de hombre, pero si no pertenezco a ninguna de las dos, pues no puedo utilizarlo. ¿Bien? Y bueno, pues por ahí está entrando, por lo menos en mi país y en Estados Unidos, está entrando esa disputa. Otras cosas serían lo que les hablé de la transexualidad. Si las oficinas médicas no están adecuadas para nuestros cuerpos, ¿no? Para poder acceder a esos lugares, pues tampoco tenemos acceso a la salubridad.
Luego de haber escuchado estos comentarios de los participantes en el foro, quisiéramos conocer de usted, doctora, y de usted, de Amelia, cuáles serían realmente las acciones para dar cumplimiento a lo que nos solicitan, que no solo quede escrito en el papel, sino que ya podamos ver realidades.
Pienso que un trabajo mancomunado entre, por ejemplo, la universidad, los colectivos activistas, la sociedad civil, ¿no es cierto?, las instituciones gubernamentales, colectivos artísticos, puede ser y ha sido, ¿no es cierto?, un engranaje que nos va a permitir crear cambio social de manera más óptima, de manera más ágil y de manera más sostenible, ¿no es cierto?, casi no dejar ningún lugar fuera para que el cambio sea, ¿no es cierto?, lo más sostenible posible. En ese sentido, ejemplos concretos, ¿no es cierto?, en la Universidad de San Francisco hemos venido trabajando en un proyecto que se llama Unidiversidad a mi cargo, que lo que hace es justamente, con la idea de espacios seguros, crear sensibilización a nivel de toda la comunidad USFQ para, a través de esa sensibilización, reducir cualquier instancia de discriminación basada no solamente en género y sexualidades diversas, sino también, ¿no es cierto?, raciales, étnicas, lugar de procedencia, discapacidades de igual manera. Parte de la idea de que si es que uno informa y sensibiliza, las personas pueden tomar decisiones para reducir y eliminar, ¿no es cierto?, los prejuicios, y a su vez creamos una convivencia, ¿no es cierto?, que puede ser como un efecto dominó para las comunidades fuera de la universidad.
Doctora.
Bueno, yo pienso, para mí es clave el tema de la ciudadanía. Es decir, en muchas ocasiones nos ha modulado incluso una especie de impronta de la colonia mucho esta situación de requerirle al Estado. Yo pienso que el Estado tiene un montón de cosas que cumplir y garantizar, pero para mí el pulso vital, por ejemplo, en la temática LGBTI, ha sido precisamente el manifestado y el empujado por los activismos. Al igual que yo reconozco en la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años, lo que luego han sido las concreciones en la norma y en la política pública. Entonces, para mí es una especie de, como Galeano plantea, el tema de la utopía. O sea, yo pienso que la ciudadanía nos va empujando como la utopía. La utopía, dice Galeano, es la que le estamos viendo al fondo y le estamos tratando de alcanzar. Yo pienso que, en cambio, al otro lado está la ciudadanía empujando. A lo mejor a veces el Estado puede ser incluso pesado. Son 221 municipios, son 24 prefecturas, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera me parece que ese es un input fundamental. Ahora estamos asistiendo con muchísimo interés a la eclosión de movimientos particulares en la diversidad sexogenérica. Por ejemplo, hay varios colectivos de transmasculinos. Hay varios colectivos también, aunque menores en cantidad, de transfemeninas, por decir solamente como ejemplos. Me parece bien importante porque solamente ellos nos hacen ver la realidad, nos hacen ir más allá. Entonces, para mí, ese tendido como una cuestión contagiada al resto de la ciudadanía es la clave para poder hacer los cambios.
Y finalmente, ¿qué es lo que gana en esta ocasión Ecuador al ser parte de la Conferencia de las Naciones Unidas Habitat, Amelia?
Yo creo que Ecuador puede, ¿no es cierto?, ganar muchísimo en el sentido de poder poner en la palestra todo el trabajo que, por ejemplo, hemos venido haciendo como país a favor de las diversidades sexogenéricas, ¿no es cierto? Que ha sido un trabajo de hormiga, ha sido un trabajo sostenido, en algunos casos impulsados por la academia, en otros casos impulsados desde, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, en otros casos impulsados desde prácticas activistas, colectivas y artísticas, pero sin embargo, de alguna manera, coalicionándonos para poner estos debates tanto a nivel local como en como a nivel global e internacional.
Doctora.
Gracias nuevamente a los radioyentes. Bueno, Hábitat 3 es un reto para quienes tenemos una procedencia de la militancia de derechos humanos, porque son los foros mundiales en los cuales también encontramos en años anteriores que eran espacios profundos de democracia, incluso en los foros paralelos. Me parece que es bien importante además porque en un país que sufrió la eclosión, o sea, yo no sé en qué momento Quito llegó a tener más de 3 millones de habitantes. Todavía no alcanzo a percibirlo como un fenómeno físico, tal vez incluso por mi edad. Posiblemente las personas que tengan menos de 30 años deben sentir que es como mega normal. Entonces, a mí me parece que es bien importante que todos estemos como con la noticia del día. Estamos en Hábitat 3, con las diversas dimensiones que tiene. Pero pensando qué es esto del Hábitat 3, que ese Hábitat 3 incluso por fuera tan solo del ámbito de los ciudadanos, de la ciudad, sino también de los espacios de asentamientos urbanos. También pensándole, y yo insisto, por fuera de la arquitectura, por fuera, y pensando también en una cuestión más integral del territorio, como un hecho simbólico, como un hecho histórico, porque el territorio es el espacio en el cual vivimos, en el cual habitamos. Por eso yo mencionaba en la conferencia el tema de la psicogeografía, es lo que nosotros caminamos, la apreciación que yo tengo de mi calle. Entonces, poder poner en discusión aquí a los participantes de todos los países que están integrados al sistema de Naciones Unidas, en nuestro país, en la capital, realmente me parece una oportunidad muy, muy importante.
Esta ha sido la participación de la PhD María Amelia Viteri y de la doctora Paulina Palacios en Dialogando para la Nueva Agenda Urbana. Ellas nos han mencionado la importancia de que los espacios públicos deben ser libres sin discriminación y que también se trabaje en ordenanzas para revitalizar a estas personas y que la población pueda aceptarlas. Dentro de lo que es el ámbito de la educación es importante porque esto nos ayuda a desaparecer los imaginarios, los estereotipos, y se puedan establecer diálogos y crear una nueva mentalidad con los públicos y que además la familia es parte importante para tener niños, jóvenes y adultos que van a rediseñar la inclusión y de alguna forma eliminar la discriminación. Gracias a ustedes por habernos acompañado.
Gracias. Gracias por la invitación.
Habló para ustedes Laura Ríos Armijos y en la edición Diego Salazar.